Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, niega cualquier implicación en el amaño de adjudicaciones de obras públicas. El secretario de Organización Socialista se ha pronunciado por primera vez sobre los registros efectuados por la Guardia Civil a instancias del Supremo que apuntarían a su papel destacado en ellos. Ricardo Rodríguez.
El desconcierto es real. En el PSOE ignoran ahora mismo a qué atenerse con Santos Cerdán tras los últimos indicios en su contra de la UCO. A nadie de la bancada ha pasado desapercibido que Pedro Sánchez haya evitado avalar esta vez en el Congreso a su número 3 en el partido tras los registros de la Guardia Civil por orden del Supremo. Así, el propio secretario de organización se ha reivindicado en los pasillos antes de colarse en la zona de gobierno.
Yo no tengo ningún miedo, no tengo nada que defenderme, además no sé qué es lo que puede haber.
¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal?
En ninguna.
Al más alto nivel del Ejecutivo niegan en privado conocer los extremos de la operación contra la corrupción desencadenada por el alto tribunal. Vamos muy a ciegas, mantienen textualmente, aunque se aferran a la auditoría ya realizada por Óscar Puente y remitida sin hallar irregularidades al Supremo sobre los contratos de obra pública bajo mandato de José Luis Ábalos. El grueso del Grupo Socialista guarda silencio y confía en que no existan pruebas explícitas contra Cerdán.
Y seguimos hablando de la justicia porque está ya en marcha en estos momentos a las puertas de los juzgados de toda España el paro simbólico de 10 minutos de duración con el que jueces y fiscales muestran su rechazo a la reforma de la carrera judicial propuesta por el gobierno. Denuncian que daña la independencia judicial. En uno de los juzgados más importantes de España, en los de Plaza de Castilla en Madrid, se encuentra Patricia Rossetti.
Y aquí estamos, y al grito de independencia judicial se han reunido muchísimas personas, no solamente jueces y fiscales, que están convocados por 5 asociaciones judiciales y fiscales. Vemos cómo han llegado miembros del SUB o de la AUGC o público en general con banderas de España y todos coreando independencia judicial. Los jueces y fiscales han convocado este paro simbólico, que es algo más que simbólico, porque están cansados, están hartos y se plantan. Se plantan ante las sedes judiciales de toda España y entre una de las más importantes de Madrid para decir al gobierno, para decir a Bolaños que no les gusta nada su reforma porque la consideran una amenaza a la independencia judicial, amenaza a la autonomía fiscal y contra el Estado de Derecho. En este comunicado que están hablando ahora en este momento señalan que la reforma pues no les gusta, que la tienen que retirar y no descartan tomar medidas más fuertes como puede ser una huelga. De momento aquí en Plaza de Castilla una gran reunión, pero no solo de jueces y fiscales que están situados en la escalinata de los juzgados de Plaza de Castilla, sino que se ha acercado muchísima gente, entre ellos miembros del SUB, de la AUGC y público en general que viene con banderas de España y aparte de pedir esa independencia judicial piden la dimisión del presidente del gobierno.
Gracias, Patricia. Y Austria se encuentra este miércoles consternada por la peor masacre que ha vivido el país desde la Segunda Guerra Mundial. Hace solo 24 horas, un joven de 21 años entraba en su antiguo colegio de la ciudad de Graz y mataba a 10 personas entre estudiantes y profesores. Otras 11 personas están heridas. Hoy el Papa León XIV ha expresado su cercanía con las familias de las víctimas. Son palabras que ha pronunciado durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Eva Fernández.
Tras una catequesis en la que ha recordado que Jesús nos cura para que podamos ser libres, antes de impartir su bendición ha manifestado su dolor por las víctimas de la escuela austriaca. Deseo asegurar mi oración por las víctimas de la tragedia ocurrida en la escuela de Graz. Estoy cerca de las familias, de los profesores y de los compañeros de la escuela. Que el Señor acoja con su paz a sus hijos.
El Señor acolga de la sua pace questi suoi figli.
Por cierto, que al finalizar la audiencia, el obispo de Palencia, don Miquel García Andía, ha presentado al Papa la iniciativa que está reuniendo a jóvenes caminantes cristianos de toda Europa y que concluirá con un manifiesto durante el jubileo de los jóvenes a finales de julio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain en el epicentro de las protestas en Los Ángeles antes de que comience el Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Sí, de hecho, a esta hora sigue activo el toque de queda decretado por la alcaldesa de Los Ángeles, que le ha pillado de lleno a ambos equipos que esta tarde, hora española, tienen en principio previsto empezar a ejercitarse en Los Ángeles. Enviado especial, Carlos Sáez.
A esta hora, Bruno, calma absoluta en el centro de Los Ángeles. A las 3 y 4 de la mañana continúa vigente el toque de queda decretado entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana en todo el downtown. Un toque de queda anunciado con una alerta a los móviles a primera hora de la noche que ha provocado, según informa Los Ángeles Times, unos 25 arrestos. En principio, no se altera la hoja de ruta del conjunto rojiblanco que tiene previsto entrenar a las 11 de la mañana bajo estrictas medidas de seguridad en el Estadio Olímpico de la ciudad angelina.
Gracias, Carlos. El Real Madrid, mientras tanto, sigue ejercitándose aquí en Valdebebas. Hoy Xavi Alonso tiene previsto recuperar a alguno de los jugadores internacionales. El sábado ya el equipo va a poner rumbo a Estados Unidos para ese Mundial de Clubes. Un apunte en el español, ficha a Miguel Rubio, libre, procedente del Granada, y esta noche a las 9, tiempo de juego para resolver la primera semifinal del playoff de ascenso a Primera División, con ventaja para el Oviedo de la ida, Oviedo 2, Almería 1, esta noche Oviedo Almería.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Hakan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas. Y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca. Para llegar más lejos.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Something, some of them more.
¿Quién eligió este temazo de Eurythmics? ¿Quién fue?
¡Culpable!
¿Quién fue tú, Iván?
Sí, teníamos ahí en el chat.
Oye, menos, bueno, mal, bueno, menos mal que dijiste algo que vale la pena.
A ver, ¿qué te pasa? Mira, tuvimos suerte pasa, Domingo, porque no Domingo se retiró.
No, sí, no, pero como diciendo, menos mal que ponemos
Iván,
algo que se pueda...
Claro. Aquí hay que entrar. Que vale la pena, porque tú sabes, Domingo, que en gustos musicales estamos muy a la par.
Mira, Víctor, busca el cover de Marilyn Manson de esta de este tema, para que veas.
Ah, me gusta, sí, más. Exactamente.
Hay un
cover ahí que ahora se llama cover, antes eran versiones, yo no sé, sí, por qué se han cambiado.
Era lo que estábamos hablando, de esto de la generación, la baby boomer, la generación X, los millennials, la generación Z.
Me pierdo.
Hoy ya no se dice, es un changa, ¿te acuerdas cuando decía? Eso no se dice. Sí,
esto está pella, esto está pella.
Sí. Está pella, está pella.
Qué guay, todo tiene su...
En Telde 6.
Ahí lo tiene.
Some of them want it. Me mola, está bien. En Telde hay una expresión muy bonita que dicen arrecha.
Arrecha, sí.
Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
En Lanzarote.
¿Sí? ¿En Lanzarote también? Ah, no sabía. Sí.
No, yo hice una propuesta de la canción del año.
¿Cuál? Ah, la que pusiste en el grupo.
Y no me hicieron caso. A mí me van a echar de mi casa.
Bueno, la voy a poner para finalizar luego.
Tienes una sorpresita ahí, me acabas de decir.
Claro, Víctor, el bien queda.
Una sorpresita.
Peor que tener hijos.
Es mejor tener hijos, dice. Está bien.
Algún día tenemos que traer a Víctor aquí con la guitarra para que nos haga un
solo. Yo hice esa propuesta. Lo que pasa que vuelvo y te digo, al final el miedo escénico es el miedo escénico. Yo no creo, no quiero pensar eso. ¿O no? Mira, ya ni habla.
No. A ver, miedo escénico, no.
Miedo escénico, ahí con la guitarrita.
Mira, te da un pastor a soler a ti también. No. ¿Eh? No. Estaba lo suyo. Dice, bueno, a ver, Domingo.
Señor.
Que te vi ayer en la mesa, en esa rueda de prensa multitudinaria, increíble, espectacular, más de una hora. 40 asociaciones vecinales, una pasada.
Efectivamente.
Que yo no llevo diciendo todo el programa, pero es que me parece, yo eso nunca lo había visto.
40 firmantes.
El 33% de los barrios aproximadamente de la capital.
Efectivamente, sí, 40 firmantes físicamente, pero en ideología y en actitud hay al menos el doble. Lo que pasa que al ser una hora laborable y tal, pues no pudieron estar presentes. Pero sí es cierto que ha habido una unanimidad en este aspecto tremenda, y es otra forma de decirle al ayuntamiento: señores, están equivocados. Esa no es la forma de hacer Las Palmas de Gran Canaria. Hay otra forma. Y entonces en ello estamos, y bueno, vamos a intentar que se nos escucha.
Pero hay algo que me llama la atención. Llevamos 2 años de gobierno. De gobierno de Carolina Darias.
Sí.
Vale, verdad que llevamos 10 años de tripartito, de la izquierda, ¿no? En 2 años se ha deteriorado tanto esto. Ya venía de atrás.
No, esto viene de atrás, y viene de Augusto Hidalgo, y viene de los anteriores también. O sea, es un gestionar el ayuntamiento a espaldas de los vecinos, a espaldas de la participación ciudadana, a espaldas de los que realmente tenemos el problema, porque somos los vecinos los que sufrimos los baches en las carreteras, todas las parcheos que hay en las aceras, la mierda de las palomas, la falta de limpieza, la inseguridad ciudadana. Hay una cantidad de asuntos pendientes que si fuéramos a examen, el ayuntamiento, vamos, no saca ni siquiera el 5.
Mira que Guillermo se ríe, yo creo que Guillermo se ríe porque le vino a la cabeza esa mítica frase de Mariano Rajoy, ¿no? Cuando yo de los vecinos, ¿verdad? Ya nos vamos conociendo.
Ya me lees el pensamiento. Te leo el pensamiento. ¿No? Sí. No, el tema es que el paralelismo que estaba haciendo entre Las Palmas de Gran Canaria como municipio y la Unión Deportiva Las Palmas como equipo, por ahí van los tiros, todo ¿qué? Viene de atrás. Y de malas decisiones, y de no escuchar, por una parte, a los socios, y por otra parte, a la ciudadanía.
Entonces es una ciudad de segunda división.
Yo creo que va camino de bajar a tercera regional. al paso que va. Y lo que está diciendo Domingo es cierto, hay infinidad de pensamientos, pero lo que es bonito es que haya una unanimidad, sí, en saber que el denominador común de todos los barrios es uno, y es la falta de atención a la ciudadanía. Ayer comentaba en otra emisora que dice, oye, un apoyo a esto por unanimidad, y luego se obvia por unanimidad.
¿Qué se está cociendo detrás de todo esto, Iván?
Ah, a ti te lo voy a contar. No. Ya cuando lleguen conclusiones y demás, yo creo que se darán las respectivas explicaciones. Por ahora, esto es un proyecto que la verdad que la alegría es inmensa.
Iván, o sea, hay otros barrios que después de leer, escuchar y ver...
Están. Los teléfonos no paran. Sumando. Te aseguro que los teléfonos no paran. Pero yo no puedo de sentir... Dentro de todo este pequeño gran paso que se ha dado y hoy tenemos aquí a Domingo encabezando el tema junto con Ramón, con Miguel, con mucha gente, por nombrar a tres que estuvieron delante de las cámaras, ¿no? Pero que hay mucha gente, yo no dejo de sentir mucha tristeza, porque es lo que llevamos muchos y muchas denunciando muchos años, que al fin y al cabo la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, las asociaciones de vecinos, Paquita, la del quinto, Juan, el del sexto, Juanito, el del sexto, lo que están reclamando son servicios básicos para una ciudadanía y una ciudad que no olvidemos nunca que es la novena ciudad de España. Es la novena ciudad de España reclamando servicios básicos.
¿Sabes? Básicos, fundamentales, sí. Eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Que se lleve 20 años pidiendo, la falta de una calle, pero es que eso no se puede.
35, como decía Miguel.
Pero además se le oye, ayer mismo oí yo en contrarréplica a lo que los medios le preguntaron por este tema, a la alcaldesa decir que se estaban asfaltando 66 calles, como diciendo, Dios mío, estamos asfaltando. Señor, ¿cuántas calles tiene Las Palmas de Gran Canaria? Yo no he hecho el censo, pero estamos hablando del 0,1% de las calles que tiene Las Palmas de Gran Canaria. Y hace un gran alarde de soberbia, como diciendo, señores, es que ustedes no lo ven, por favor.
A la gente lo que le quema, y al fin y al cabo esto es así, es ver cómo se va mucho dinero para algunos proyectos y otros que con una décima parte se puede solventar, no lo hacen. Eso es lo que realmente le quema a la gente. Porque hablan de 22 millones por ahora. Pues del Guiniguada, veremos. Son 20, entre 20 y 22. La Metrobobo 150 kilos.
Claro, y 16 de penalización que tiene que devolver entre intereses y devolver dinero. 16 millones que al final vienen a presumir de que tenemos ayudas para tal, pero qué coño, señora, o quien sea, ejecute esas ayudas que tenemos. No tenga después que devolverlas porque estamos todos los canarios y las canarias haciendo un espectáculo de entran, pero a la vez sale el doble porque tenemos que pagarlo con intereses. Por favor, señores.
Y sin la obra ejecutada.
Y sin la obra, y Las Palmas, patas arriba.
Mira, ayer lo que a mí me agradó, fui a la rueda de prensa y con la misma salí para ir al programa de Radio Las Palmas, ver gente que no han tirado la toalla todavía. Un Samper, por ejemplo.
Efectivamente.
Una María de Los Ángeles Sánchez. Y todos con un denominador común. Y lo que más me gustó fue un detalle, que parece ser que por primera vez todas y cada una de las personas que habíamos allí nos dejamos el ego en casa. Para mí eso es importantísimo porque le da continuidad a los proyectos.
Mira, un oyente me dice, yo no creo lo que estoy oyendo. Estamos hablando de un ayuntamiento que es el más dialogante, el más progresista, el más ecologista y el tercero más seguro de España.
¿Lo dice?
Esto es ironía.
Perdón.
Esto es ironía.
No, bueno, al fin y al cabo, yo tengo una pregunta, ¿no?, con respecto a todo esto. El contrato de limpieza, el supercontratazo o los supercontratazos de limpieza, ¿dónde están? Porque según promesa del 2024, tendría que estar en funcionamiento hoy. ¿Dónde está? porque a mí lo que me han comentado y me gustaría que me corroborara es que ni siquiera ha llegado intervención a los servicios jurídicos de Las Palmas de Gran Canaria. A mí me gustaría que a mí me confirmaran esta información que yo tengo, que ya no se le escucha al señor Héctor Alemán repetir una y otra vez el supercontrato de limpieza que va a cambiar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en ese aspecto. ¿Dónde está ese contrato? Me gustaría, aprovechando estas ondas, si cabe la posibilidad, que alguien me conteste, por favor.
500 millones de euros, ¿no? Habla del
496.
De los 500 millones
de
euros.
Yo te puedo contestar. Está en la mayoría de los megaproyectos de este ayuntamiento. En los cajones, esperando a no sé qué.
Pero,
ahí
pero,
están.
Pero
todos los megaproyectos.
Yo apoyo un megaproyecto.
Sí, sí, sí.
Me gusta.
Pero cuando se ejecuten.
Proyecto, pero lo que más me gusta es que atiendan al vecino. Mira, hemos hablado, es que esto es tremendo lo que le voy a contar, con Isidro. Isidro es un vecino de La Reolla. Vive en la quinta planta, pesa 120 kilos, ¿no? Tiene que subir 80 escalones. Hace 30 años pidió permiso para instalar un ascensor porque en el edificio hay hueco, ¿sí? 3x3, hay hueco. Pues le dijeron que no a las administraciones, porque ese edificio se va a tirar. Y como se va a tirar con el plan de reposición de las reollas y demás,
otro.
Le dijeron que no hace 30 años. Y llevan 30 años, claro, con los problemas. Ahora la mujer, además, tiene, se le sale la rótula, tiene problemas de movilidad. Y están ahí, y muchos más, porque me habló de otros vecinos del mismo edificio, que están secuestrados prácticamente por la administración. Que los oyentes reaccionaban y decían, es que no me lo puedo creer, que nadie se lo cree. ¿Cómo puede ser esto?
Pero si tenemos el ejemplo de La Paterna, perdón que me cuele por aquí, tenemos el ejemplo de La Paterna, ascensores terminados que no funcionan, ascensores que no están, ascensores que tenían que estar terminados, ascensores que están terminados y ya necesitan mantenimiento, que se están corroyendo. En definitiva, nos remitimos a la rueda de prensa de ayer, servicios básicos para 122 barrios.
¿Cuál es el paso siguiente después de esta rueda de prensa? Estuvimos hablando con Ramón Montesinos, el líder de la Asociación Vecinal del Batán, Guanartem, San Roque, y me decía, no descartamos incluso llevarlo a los tribunales, porque al fin y al cabo estamos hablando de servicios fundamentales, de servicios básicos, ¿no? No sé si irá a los tribunales o no, veremos.
Doña Paquita me dice, mi niño, ¿qué necesidad tienen de llegar a eso? Dice el refranero, hablando se entiende la gente, y después hay otro tema, rectificar es de sabio. Yo sumo, y aquel que quiere serlo, o al menos parecerlo, y parece ser que esa no es la línea.
Yo es que la ley está para algo.
No, yo creo que me digas cuál es el siguiente paso que se va a dar.
Ah, no, el siguiente paso por ahora... Por ahora vamos a seguir hablando con gente, ¿no?
Sí.
Por ahora vamos a seguir hablando.
Hombre, 40 barrios, ¿cuántos más tienen?
Bueno, hay, aparte de los 40 firmantes, yo no los conté, pero había una lista de unos... yo me atrevería a decir una cantidad de 60, ¿eh? Me atrevería, 40 firmantes.
60 es la mitad de los barrios de Las Palmas de Gran Canaria, de 22, bueno, más o menos.
La mitad en función de cómo se diga, porque yo cuando conté por primera vez, me fui a la Wikipedia, después contrasté con otro tema, contaba 122 barrios. Sí. Yo vengo diciendo que cada vez que se ha hecho una fiesta en un sitio, se ha creado un barrio nuevo, ya podemos ir por los 147. Pero es que en una página de turismo de masas, se dice que Las Palmas tiene unos 70 barrios, con lo cual si esa información no está contrastada ni corregida por la concejalía correspondiente, se están obviando 52 barrios. Con todas y cada una de las personas que conforman esos vecindarios.
Yo creo que son unos 122 barrios, más o menos.
Vamos a poner.
Es de lo que se habla.
Pues 70 es poco, 140 puede llegar, pero me parece mucho, pero 122. Y vamos a cambiar de asunto. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por el Cabildo contra la sentencia del TSJC, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, para que no entre aquí las licencias VTC. La licencia VTC es Uber o Cabify o Bolt, por ejemplo, ¿no? Que hay en otras grandes ciudades. Yo no sé, pero esto va a entrar sí o sí. Esto tarde o temprano vamos a tener aquí una aplicación, vamos a tener una VTC, llámese Uber, llámese Cabify, llámese como sea, porque al fin y al cabo Las Palmas de Gran Canaria es una gran ciudad. La séptima, ¿no? En cuanto a población de
la novena con respecto a población y densidad de población, somos la tercera en densidad de población.
Pues tarde o temprano van a entrar. Y ojo a esto, porque es una competencia a los taxistas. Ya está en el sur de Santa Cruz, en el sur de Tenerife.
Yo en el comercio siempre he oído que o te adaptas a los nuevos tiempos o te mueres. Vamos a ver, esas cooperativas de taxistas que existen ahora mismo. Vamos a ver, ¿es necesario que vengan de fuera a decirnos cómo se puede funcionar? ¿O aquí hay una cooperativa taxista que puede encenderse el bombillo y dice, señores, tenemos las licencias, tenemos los taxis, somos autónomos, ¿por qué no creamos nosotros un
sistema? No hace falta crearla, ya está.
Pero vamos a darle visibilidad. Señores,
vamos a copiar, a hacer algo. Yo estoy de acuerdo contigo, no entiendo. ¿Sabes qué pasa? Que está dividido.
Es que nos pasa lo de siempre. Esperamos a que vengan de fuera a decirnos lo que nosotros sabemos y hacerlo mejor. No, señor, podemos hacerlo tan bien como ellos e incluso con los medios que tenemos.
La plataforma está. Todos sabemos, si han cogido Uber y Cabify, saben cómo funciona. Uh-huh. Y es la cosa como son, es muy cómodo. Porque tú a través de la aplicación la lanzas, dices dónde quieres ir y además te sale un mapa por dónde va la VTC que te viene a buscar, te dice el nombre, la matrícula, en fin, pagas ya el viaje sin necesidad de coger algún tipo de colapso circulatorio y demás. Es muy cómoda, es efectiva, funciona, está ahí, el software está. Yo también pienso como tú. ¿Por qué no se adaptan ya? Porque es que si no, es que van a perder clientela.
Y al final, perder cuando clientela cuando entre, no, les puede costar el puesto de trabajo.
Y cuando entre VTC veremos qué pasa. Aquí en las Palmas de
Navarra, luego nos ponemos a hacer huelgas, nos ponemos a hacer manifestaciones, nos ponemos a quemar taxis, como ha pasado en otros temas, a quemar coches, a quemar esto. Señores, vamos a hacer las cosas bien desde el principio. Podemos. ¿Hay cuántas cooperativa taxista hay? Yo creo que hay tres.
Hay cuatro.
No quiere decir que todas, pero a una que se le encienda la bombilla y dice, sí, bueno, nosotros nos vamos a
convertir.
Pero mira,
permíteme decir otra cosa, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe liderar esto a través de la mesa del taxi.
Efectivamente.
Entonces, y el gobierno de Canarias
y
también.
Y que tiene mucho que ver en
Cabildo,
este asunto.
Cabildo, Ayuntamiento, gobierno de Canarias.
Tiene mucho que ver en este asunto. Les puede ir la paz social en el taxi.
Igual que se reunieron para encontrar una solución en la Gran Canaria 1, creo que también esto se puede reunir para encontrar una solución. Y lanzar un aplicativo que no es tan difícil, que de hecho es muy sencillo.
Mi modesta opinión en este tema, del que desconozco el 99,99% del asunto, es que quienes sepan, que hagan. Porque lo que sí está claro es que esas grandes empresas tienen sus estrategias comerciales, como bien dice Domingo, muy aquilatadas durante muchos años. Lo tenemos en la grande superficie, lo tenemos en otras historias. No hablamos de alza global, que ese es otro tema que está en el aire. Uh-huh. Y sin embargo, las estrategias que tenemos a nivel local, yo la tengo más grande o yo hablo más que el otro. Uh-huh. Y funcionan por ahí los tiros, con lo cual, los resultados, si seguimos haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes.
¿A ti te preocupa lo de alza? ¿Te preocupa mucho? Mucho.
Hombre, me preocupa porque cuando lo oyes por primera vez y luego no se habla más, es que eso va caminando. Entonces tú dices, bueno, una empresa que da un servicio inmenso, bonito, con sus problemas y sus historias a nivel península, que ya está en el continente africano y que por aquí lanzó una cosita y el otro día veo una de los no guaguas, autobuses, circulando ya por Las Palmas, digo, bueno, cuando no quieren que sepamos
dónde vas, ¿dónde quieres llegar?
A donde voy a llegar es que nos entretenemos en cosas cuando hay otras cosas que ni las olemos. Y a esto me refiero con esa sigla que tiene el programa, RPT, de transparencia. La T de transparencia.
Pero en el tema de comercio, la transparencia es darle a la competencia malas en este asunto. Y si ellos vienen así equiparando pequeñas empresitas como puede ser Buses Orlando o...
Domingo, Domingo, cuando yo hablo de transparencia no hablo de las historias comerciales, yo hablo de los temas que tienen que ver con el bien común.
Mira, hablando de alza, yo he visto guaguas de alza por ahí.
Sí.
Y me llamó la atención.
Las hay.
Global pertenece a la Autoridad Única del Transporte. Yo creo que tiene un... A mi punto de vista, tiene un respaldo fundamental No sé si tú estás hablando de desaparecer o no. No sé si van por ahí los tiros, pero...
Es que no lo sé.
Nah, es que no sabemos.
Es que como ciudadano voy ciego.
Tiene un respaldo institucional
porque importante. Sí, porque las instituciones, teniendo respaldo a ese tipo de decisiones, a la ciudadanía no le comenta absolutamente nada.
A lo mejor que no hay nada que decir.
Sí, hay algo que decir.
Yo pregunto.
Se han hecho propuestas, ¿eh? Se han hecho propuestas. Lo que pasa es que todo eso no sabe.
Oye, una cosa. Recuerdo a Jerónimo Saavedra, tal cual, porque fui a la rueda de prensa, iba a privatizar guaguas municipales. Sí. Tal cual, yo fui a esa rueda de prensa. Y recuerdo que Ángel Sabroso, cuando fue concejal de movilidad, podía haber sido otro, pero fue Ángel Sabroso, las cosas como son, dijo no. Y vi cómo está Guaguas Municipales ahora, que es una empresa pública que generando un montón de beneficios. A lo mejor no funciona todo lo bien que quisiera. Es posible.
Que podría estar mejor con la participación ciudadana.
Podría estar mejor, es posible. Pero por lo menos no está privatizada, porque como se privatice, aquellos barrios periféricos no van a tener guagua.
Es que por ahí va
es curiosamente que un progresista quisiera privatizar y se opusiera un conservador.
Oye, pero...
Estoy hablando bien, ¿no?
Sí, pero no pasa lo mismo con el servicio de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria.
Vale. Por ahí.
Yo pregunto para no sé.
Por ahí quería ir.
Tres temas. Primero, ¿el Cabildo de Gran Canaria está al día en el pago de la subvención a Conglobal? Pregunto. ¿Está al día?
Debería estar al día.
Creo que no. Eso, uno. Con lo cual, oye, si estamos en el libre mercado y hay una oferta mejor de una empresa, como muy bien decía Domingo, de fuera, oiga, vamos a proteger un poquitito lo nuestro también. No. Dos, guaguas municipales. Ayer tuve una conversación súper chula. Sí, porque me vengo arriba con respecto al transporte público en los barrios periféricos. Que además enlazaba con la tertulia que había tenido o que escuché aquí al señor Robaina a la... 12:30 cuando llegó, una sería eso más o menos cuando hago esto.
12:17 para ser exacto.
Mira, las mesas, el servicio de guagua taxi no ha funcionado, no funciona, no se pone. Hablas con alguien de Tamar Aceite, San Lorenzo, yo qué sé, La Milagrosa, Los Giles, simplemente llegar a Mesa y López es una aventura. Imagínate una urgencia, un para arriba, un para abajo, y todo esto con este movimiento de quitar los vehículos privados de la calzada, que ya es para decir. Y tercero, hay un verbo que utilicé la semana pasada que me gustó mucho, que es todo aquel que intenta regular algo, porque los tiempos nos van llevando ahí, y enlazo con la VTC, digo, si hay que regular, me quitó el argumento el señor aquí Benítez, no hay una mesa donde sentarse irregular, porque hoy cortándome el pelo una de las cosas que se hablaba era esto, por ejemplo, coño, es que yo salgo un viernes o un sábado por la noche y no hay taxi, pero es que tampoco hay guagua y tampoco puedo conducir porque a mí me gusta también tomarme mis copilluelas. ¿Qué hago? Algo hay que hacer para cubrir una demanda ciudadana.
También hay que tener en cuenta que las noches de Las Palmas para los taxistas son criminales.
Exacto. Mira, es más, hay una propuesta que es, en determinadas zonas de ocio por la noche, ¿por qué el ayuntamiento no habilita paradas de taxi con seguridad? Pero yo salgo un sábado por la noche...
La seguridad no está en las paradas, están los clientes.
Exacto, pero antes de acceder al taxi, yo tengo una cola, una parada de taxi, digamos, temporal o provisional, en ese momento, como puede ser el concierto de Quevedo. No, porque no se armó con el concierto de Quevedo... ¿Cómo bajar de Siete Palmas? Ni guaguas, ni taxi, ni sube, ni baja. O sea, habilitar en diferentes espacios de la ciudad por la noche determinadas paradas provisionales con un segurita, policía local, llámalo lo que sea. El borracho, la borracha, el otro, el carota, el sube y el baja, pues tendrá el acceso al taxi.
¿Y tú le vas a decir a la policía local que haga horas extra?
No, es que el... No, ahí... estaba de parranda aquí, don Víctor. Yo no le voy a decir al policía local que haga horas extra. Es un servicio en el que tú te puedes apuntar. Eso es otro conflicto abierto que
si
tiene
la ayuntamiento. Si estás escuchando a la policía local, en breve tendrás un mensaje de WhatsApp.
Sí, no, yo no estoy proponiendo ni aseverando que va a tener que ser. Yo estoy proponiendo una idea que he escuchado. Oye, ¿y se le puede dar forma de una manera o de otra?
Mira,
pero algo
ayer,
hay que hacer.
Ayer Miguel de la zona de Tamar Aceite y Tenoya ponía encima de la mesa las dificultades que tienen para poder llegar al Hospital Negrín a una hora en concreto, porque tienen que levantarse de madrugada con las edades que tienen y los problemas de salud que se tienen para llegar. Y si lo pierde, pues para las calendas griegas. Entonces, planteaba posibles soluciones, entre ellos las guaguas lanzaderas o las microguaguas. El tema de la frecuencia de pasar por las paradas y darle atención a las periferias.
Tú sabes que
estamos hablando de cosas que la gente de la calle, que viene muchos años reclamando cosas, hay que prestarles atención, y eso es lo que tenemos como denominador común con el ayuntamiento. Bueno, no nos hacen ni puñetero caso.
Son las 11:34 minutos. Ayer fue un cero energético en La Palma. La tarde. Brutal. Pero es la segunda vez que pasa en menos de un mes y están sufriendo cortes de electricidad. Hombre, sabemos que Canarias tiene un sistema energético obsoleto. O eléctrico totalmente obsoleto. Son 6 los que tiene, ¿no? Débilmente mallado. ¿Y qué puede pasar esto? Aquí en Gran Canaria nos puede ocurrir. Imagínense ustedes. Aquí en Gran Canaria, ¿no? Pero no es la isla más poblada, ni mucho menos Tenerife, pero al fin y al cabo, desde el punto de vista económico y comercial, es la más importante, porque es la que más aporta de impuestos, la que más aporta. Aquí puede ser una tragedia, ¿eh?
Yo
perfectamente puedo.
Me acuerdo de una canción cuando tú dices eso, que dice: llueve sobre mojado. Y esto es como un fiel, no sé cómo llamarlo, de la realidad que estamos. Es multilateral, energía, seguridad social, educación. Estamos asistiendo, pues no sé, al desmembramiento de la sociedad como tal, porque energía. Se ha puesto en manos privadas toda la gestión energética de España. Las manos privadas saben que van a sacar tajada hasta de lo imposible, la inversión mínima y el máximo rentabilidad. Cuando decimos eso, podemos esperar de que estemos a la última en innovación tecnológica para el tema de electricidad. Además, aquí tenemos un especialista en temas eléctricos, que es el señor Robaina, que nos puede documentar un poquito más sobre el tema de baja, media y alta tensión.
No, prefiero que hablen los especialistas. Yo abandoné el mundo eléctrico en el 2007 y abracé la educación social.
Ah, bueno, pues buen cambio.
Bueno, yo solamente voy a decir una cosa. Mientras en La Palma no hay luz, lo importante es que el fiscal general del Estado está en no sé dónde o se va a no sé qué. ¿Sabes? ¿Dónde están las prioridades? Seguiré preguntando lo mismo. ¿En manos de quién estamos? Electricidad, ¿cómo hacemos país si nuestros jóvenes no tienen acceso a la vivienda ni pueden emprender? ¿Cómo hacemos país si no tenemos luz? Si es que estamos cargados de impuestos, si es que estamos, como muy bien están diciendo, desmembrado totalmente, este mediocre se le traba la lengua. Entonces, ¿cómo hacemos país si lo importante es que un fiscal general del Estado está ahora mismo procesado? Y las cosas, al igual que la rueda de prensa de ayer, la ciudadanía se está quejando por servicios básicos. Servicios básicos para una normalidad en la vida.
Pedimos unos 500 millones de euros aproximadamente para infraestructuras eléctricas y el Estado nos ha dado 30 millones. Como diciendo,
ya, hombre, panchufe. Panchufe.
Bueno, pues esto es cierto. Lo que les voy a contar es cierto, es verdad. Jóvenes italianas se unen a jóvenes francesas que se compran cerdos para que los musulmanes la dejen en paz. Yo cuando escuché esto, yo lo vi, yo pensé que esto era un fake news.
No es un fake news.
Está pasando. Hasta este punto estamos llegando.
No sé hasta qué
Se
punto.
Están pasando un poquito.
Bueno, esto es, una iniciativa casera, por llamarlo así, porque yo creo que el que quiera que se compre un cerdo, pero es que ya existía la costumbre de tener cerdos como mascota. Y además, en muchos casos...
Sí, pero porque cerdo, te gustan, no para que te dejen en paz.
Cerdos de gran volumen. Es un 2 en 1. Tengo una mascota y encima me dejan tranquila. Pero bueno, me parece esto una cosa anecdótica, por decirlo algo.
Bueno, pues
anecdótica, permíteme contestar. Tanto como anecdótica, no la veo tan anecdótica. Yo aquí, en el trasfondo de lo que de esta noticia, que nos puede causar más o menos simpatía o más o menos humor o como quieran llamarlo, es un toque de atención, porque al fin y al cabo me voy a remitir a las palabras del rey de España en su discurso de Navidad, que fue que la inmigración ilegal descontrolada erosiona nuestra sociedad, y es textual. Entonces, todo aquel que venga, como nosotros vamos, respetemos simplemente, y tengamos conciencia de que allá donde vas, respeta, simplemente.
¿Tienes por ahí la música que Víctor, que eligió el señor Robaina?
¡Hombre, por
no, hay, o sea, se lo robas al minuto el señor Robaina?
No, Domingo, ¿ah? Como yo a ti te cedo mucha parte de
es una pregunta,
por tu diarrea verbal que tienes, es lo que me corresponde que me lo respeten.
Incontinencia verbal, no digas diarrea. No. Incontinencia.
No, diarrea verbal.
No, incontinencia. Bueno, canario, cagalera verbal.
Qué fuerte.
A ver qué ha elegido.
Los bajitos de La Gomera.
Guamampí.
No, dilo. A mí no me lo digas, dilo ahí al micro.
Yo decía la otra, la del chico que vocaliza.
No, esa no.
¿Cuál es esa?
Está nominada como tema del verano.
Ay, que me veo.
Espero que tus gustos musicales no vayan por aquí. Te aprecio mucho, Guillermo, las cosas como son, pero en cuanto a gustos musicales, yo creo que...
La pongo aquí.
Venga, la pongo. A ver, ¿cuál es lo que querías poner? Víctor, si Víctor no se atreve, ojo.
Víctor, venga, hombre, que ojo. Se escucha mejor, hombre. Ponla, anda. Venga,
dale, a ver.
Anda, venga, que te quito la bono loto.
Dale.
Dale al play. Que la dedico con cariño a mi familia.
Dale tú al play, va. Dale al play. Ahora que, hombre, yo me imagino que los oyentes también estarán expectantes. A ver,
están expectantes ahora mismo. Claro, deja un... Sí.
¡Ah, vale!
Lo que me encanta es la letra, tío.
Bueno, Bad Bunny. Esto es Bad Bunny. A ver, una cosa, chicos. Nos estamos riendo, pero esto es Bad Bunny. Y hay gente que ha pagado 300 euros para un concierto de alguien que también canta así. Venga, el minuto de...
Es que se lo merecen pagar 300 euros por sí, eso, tío.
Como penitencia. Hombre, a mí me gustaría reflexionar sobre una cosa que vengo repitiendo. Y era una frase de Noam Chomsky que decía: la técnica estándar de la privatización, cortar el presupuesto para asegurarse que las cosas no funcionen. La gente se molesta y se usa eso como excusa para pasarlo a manos del capital privado. Sí me gustaría, en este último minuto que me concede, comentar que probablemente es seguro que van a desahuciar a una persona en la calle Perú número 10.
Esto es serio ya, ¿eh?
17, eso es serio, y me gustaría que se tocara como monográfico en el programa.
Lo vamos
el
a
programa,
hacer, si lo vamos hacer, y vamos a hablar con ella.
Ok.
Faltaría más. Pues nos tenemos que ir. No se quejan hoy de tiempo.
Vamos contentos.
Que no se quejan hoy del tiempo.
Guillermo, muchísimas gracias.
Gracias a la emisora, a ti en particular, a Domingo, que me aguanta mi sasca. Y. Y a Iván, que nos ilustra, coño.
Iván, gracias. Yo ilustro, ahí va.
El ilustrador de la tertulia.
Y
a los oyentes fieles.
Que nos aguantan. Domingo, muchas gracias.
A todos y a todas. Y aparte, por ilustrar, antes se llamaba Bizcochos Ilustrados. Era un postre canario, los bizcochos ilustrados. Ajá. Y no eran ilustrados, eran...
Ay, ilustrados. Pues ahí tienes razón, porque lo que me sobra es azúcar.
Thank you.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Será más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Atención Gran Canaria, del 11 al 15 de junio, Dormitorum está en Fisaldo, la feria de las oportunidades. Colchones, sofás y más productos de outlet y nueva colección con descuentos únicos. Te esperamos en el pabellón 6 de Ifecar, del 11 al 15 de junio. Confía en Dormitorum, gente despierta.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en El Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen. Es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:47 minutos, un poquito más tarde de lo habitual, porque es que la verdad es que nos metemos con nuestras cosas, nos alargamos muchísimo en esta tertulia RPT y le comemos tiempo a Luis Cabrera. Acabo, menos mal que tiene el carácter que tiene y nos lo permite. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás? No pasa nada.
¿Cómo estás?
Bien, bastante con ganas de hablar de este tema tan interesante.
Desde luego que sí, y además tu perfil, Historias para Gandules, ¿no?
Efectivamente.
Que cada vez tiene más adeptos, ¿no? Y más seguidores.
Sí, por suerte está funcionando bastante bien. Era algo innovador aquí en Canarias, sobre todo con ese formato, con las animaciones 3D. Y la verdad es que cada vez va uniendo más gente al proyecto.
Claro, y sobre todo son historias breves, muy directas y las cosas como son, muy interesantes.
Pues muchas gracias.
Bueno, me encantan los topónimos, Luis. Me gusta. Siempre he pensado de cuál es el origen, cuál es el germen, ¿no? De dónde viene, por ejemplo, el nombre del municipio de Tejeda, ¿no? ¿De dónde viene Valsequillo, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, ¿dónde viene Ingenio? Ingenio más o menos no lo imaginaba por el ingenio azucarero, ¿no? Agüimes, ¿no? Y tú vas a reflexionar sobre esto, el origen de Agüimes, la fundación de Agüimes.
Efectivamente. Hay que tener en cuenta que el nombre pues viene de esa lengua empleada por la población indígena local, y es que la zona de Agüimes, sobre todo donde se encuentra el barranco de Guayadeque, estaba muy poblado por la población de los antiguos canarios. Y es que, por ejemplo, el barranco de Agüimes cuenta con un sistema de cuevas en altura que les permitía pues desarrollar sus actividades propiamente. Se llevan a cabo muchos enterramientos en ese enclave y sobre todo estaban protegidos en aquella época de la conquista. Pero realmente a Güímes, como lo conocemos hoy en día, nace con posterioridad a la conquista de Gran Canaria.
Pero se respeta el nombre de los antiguos aborígenes, como le llamaban a esa zona, porque acaba de decir Guayadeque, otro nombre también que llama la atención y uno pregunta dónde puede estar el origen, ¿no?, del barranco.
Efectivamente, se respeta el nombre y ya en 1491, por orden de los reyes católicos, se funda la villa de Agüímez y, curiosamente, se dieron unos terrenos al obispo Frías por su intervención en la conquista de Gran Canaria y se funda lo que viene siendo el señorío episcopal de Agüímez, que era muy grande, abarcaba el actual municipio de Agüímez e Ingenio y también buena parte de Santa Lucía de Tirajana.
¿Porque tiene algún tipo de significado en la lengua aborigen Agüímez? No sé si a lo mejor se puede desvelar o no, se puede reconocer o investigar.
Pues en el caso de Agüímez en concreto no he encontrado ninguna respuesta confirmada como tal. He buscado algunos topónimos que se pueden confirmar, por ejemplo, de Tamaraceite, que se cree que era paso entre palmeras, pero con respecto a Güímez no estoy seguro de cuál es el significado que tendría.
Hombre, sería interesante, por ejemplo, Galdar o a Galdar, que parece que es como paso entre montañas o tras montañas o algo así quiere decir. Bueno, nos dice que Güímez era mucho más amplio de lo que realmente conocemos ahora, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué se redujo?
Pues en un principio estaba bajo jurisdicción eclesiástica, como señorío episcopal, pero con la creación de las Cortes de Cádiz, crearon un decreto en el año 1811 que abolía los señoríos en España y se acabó con el señorío episcopal de Agüímez. Entonces ya paulatinamente va ganando importancia e independencia, lo que viene siendo Ingenio, Tirajana, que luego se divide entre San Bartolomé y Santa Lucía, pero básicamente el siglo XIX fue en esa época de cambios en la que ya Agüímez pues pierde la importancia que tenía. Bueno, sigue manteniendo en cierta medida, pero no con esa extensión que tenía en un principio.
Agüímez, Santa Lucía, Ingenio, el sureste y otras poblaciones. Me llama la atención. Entiendo que, digamos, los primeros pobladores están donde es el casco urbano ahora mismo, ¿no? Me llama la atención que no esté en la costa, sino que esté en zonas altas. ¿Esto tiene algún tipo de significado? Porque, al fin y al cabo, el interior de Santa Lucía, agua no hay. Uno de los grandes problemas, y se creó la mancomunidad precisamente, es para ayudar a aquellos vecinos, una población muy dispersa, aquellos vecinos que viven en el interior y que no tienen agua, llevarle agua. Todavía sigue habiendo algunos problemas de agua, ¿no? Por lo tanto, sí llama la atención que sea ahí y que no se vaya a lo mejor a algunos lugares más cerca de la costa, que es por donde se suele, por regla general, desarrollar pues toda una urbe, ¿no?
Pues es una buena pregunta, y es que algo que fue condicionante fue la presencia en aguas canarias a finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI de corsarios y piratas, sobre todo en un principio portugueses, posteriormente serían más de Francia, y para establecer un núcleo de población en un espacio seguro decidieron construir en altura y van surgiendo en la zona algunos ingenios azucareros. Por eso, por ejemplo, Ingenio, como decías antes, el nombre es obvio, viene por un ingenio azucarero que se asentó en esa zona.
También había ingenios azucareros en Agüímez, entiendo.
Sí, eso era una parte muy importante de la agricultura, sobre todo a lo largo del siglo XVI, finales del XV, la producción de la caña de azúcar, y ya paulatinamente pues va cambiando hacia los frutales, el grano, el cereal y otros productos.
Y el tomate también.
El tomate también, sí.
Toda esa zona vivió muchísimo del tomate, ahora no tanto, ¿no? Pero todavía hay que decirlo, toda esa zona pues vivió de este producto hortofrutícolas, ¿no? Me hablas de las cuevas, ¿no? Las cuevas que hay en el barranco de Guayadeque, Agüímez, Valsequillo, más o menos ahí. ¿Esas cuevas eran habitadas por los antiguos aborígenes? ¿Se utilizaban solamente para enterramientos? ¿Escondían ahí el grano para protegerlo de las condiciones climatológicas?
Pues en la actualidad sabemos, en función de varias hipótesis, que había población permanente en la zona. Quizá en los últimos momentos de la conquista de Gran Canaria aumenta la concentración indígena en esa zona por la protección que le garantizaba el barranco de Guayadeque, pero también se empleó en gran medida para los enterramientos, y es que se han encontrado muchísimas momias en las cuevas del barranco de Guayadeque, posiblemente el lugar de Gran Canaria donde más momias se han encontrado.
Uh-huh. Interesante. ¿Qué pasó con el señorío de Agüímez?
Pues el señorío de Agüímez finaliza en 1811, con ese decreto que entra en vigor de las Cortes de Cádiz, y ya deja de ser señorío de Agüímez para ser la villa de Agüímez finalmente.
Bueno, pues hoy hemos desvelado, juro que algo que no conocías, al cabo no te acostarás sin aprender nada nuevo, y afortunadamente nosotros tenemos a Luis Cabrera y aprendemos muchas cosas nuevas, ¿no? De nuestra tierra, en este caso del topónimo de Agüímez. Pues muchísimas gracias, Luis, será hasta la semana que viene. Un abrazo.
A ustedes por dar visibilidad a nuestra historia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Dice Donald Trump que Putin se ha vuelto completamente loco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pues bienvenido a la cordura, Donald. Ojalá te dure. Aunque Putin no es exactamente un loco. Es otra cosa, es un fanático con un plan ya perfectamente confesado de sometimiento imperialista y de expansión territorial.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares, y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar. ¿Como cuáles? Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda: la enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Oh!
A las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición del miércoles. Es que mañana ya estamos a jueves y divisamos ahí, tocamos casi con la yema de los dedos el esperadísimo deseado fin de semana. Víctor Cabrera en la realización técnica, tablón cantado de la vida, un día más Javier Benítez. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa enseguida en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana. That